como todos los jueves, la tengo del otro lado a Susana Galarza para su columna semanal. No sé si querés hacer algún comentario de lo que estábamos hablando fuera del aire.
No, sí, claro, ¿sí? Buen día. Sí,
¿cómo estás?
Sí. Acá siempre uno en este trabajo atiende boludos, sí. Gente que por ahí no entiende mucho cómo es el sistema, o que pretende tenerte al teléfono explicándole con un lujo de detalles cuál es tu trabajo.
Sí.
Y ese es un error y una constante en el servicio de prensa, ¿viste? Porque te preguntan hasta por qué le cobras 2.50 pesos la hora. Entonces, no sé. Yo creo que hay que cambiar un chip en la cabeza. En tanto y en cuanto a la gente cuando busca un agente de prensa, porque en realidad desconocen el trabajo de la gente, tienen una idea errónea del trabajo de la gente de prensa y mezclan todo, ¿viste? Entonces es como que, no les entra en la cabeza cuál es nuestro trabajo y hasta dónde podemos hacer nuestro trabajo y hasta dónde no nos corresponde,
sí,
¿viste?
Sí.
Entonces me parece interesante poder también volver sobre este tema, sobre qué es lo que hace un agente de prensa, ¿viste? Porque es como que siempre tenemos que estar recordando qué es lo que nosotros hacemos. Y el agente de prensa se encarga de la comunicación, o sea, nosotros comunicamos, somos el nexo entre el cliente y el medio de comunicación,
claro.
Brindamos información periodística, ¿sí? Entonces, hay gente que viene y dice, no, porque yo quiero que vos me hagas un trabajo de prensa para aumentar las reproducciones en YouTube y en Spotify.
perdón.
No.
Claro, ¿y cómo querés que haga eso?
Sí.
O sea,
no
lo hace el Grupo Clarín, lo vamos a hacer nosotros.
Exactamente, entonces... yo quiero que vos me hagas gestiones de rotación en las radios para que yo tenga más escuchas. Bien, yo te puedo hacer las gestiones para las rotaciones de un spot publicitario, ¿sí? Porque
claro.
Hasta ahí yo puedo hacerlo.
Sí.
¿Puedo ir a hablar con un musicalizador? Sí, lo puedo hacer, pero es un trabajo extra que me lo tenés que pagar aparte, porque
claro.
Es tiempo, es plata... ¿Sí?
Y son contactos, porque no cualquiera llega a esos musicalizadores.
Claro,
sí.
Exacto. Entonces es tiempo que yo tengo que invertir, que dejo de trabajar para otros clientes, porque además es eso, un agente de prensa hoy día es muy difícil que trabaje con una sola persona,
uh-huh.
Porque no nos da el presupuesto, no cobramos un sueldo de 1.000.000 y pico de pesos.
Claro.
Eso es otra cosa que la gente tiene que... Y los artistas que ven a los agentes o que pretenden un agente de prensa tienen que saber que vienen a una agencia como la mía, por ejemplo, súper recontra independiente, que yo no trabajo con ninguna productora y con ningún sello discográfico, entonces yo no tengo un sueldo de 1.000.000 de pesos por cada cliente, en absoluto, ni llego a 1.000.000 de pesos por mes. Entonces... con esta realidad y diciendo las cosas como son, creo que vamos a poder hacer girar la rueda. También veo mucho hoy en redes estas personas que pululan, que se juntan, viste, que hacen recontra mega publicidades en Instagram, por ejemplo, que dicen que ellos no hacen difusión, que hacen estrategia, que son gurúes de la prensa,
sí.
Que se juntan para hablar bonito y que en definitiva el trabajo real y concreto es el mismo. O sea, es como que un periodista te quiera vender que escribe diferente, o sea, digamos, ¿no? En la redacción, en subir una nota, no, es un diario tiene una estructura y esa estructura se debe seguir. Sí, porque es algo que te enseñan en periodismo.
Sí.
O sea, vos tenés que seguir una estructura. Y en el caso de la prensa es lo mismo. O sea, uno tiene que seguir ciertas estructuras. Que vos me quieras vender un marketing digital o que me quieras vender, no sé, que me haces una curaduría de spot, yo te lo recontra entiendo porque cada maestro con su libro. Pero en la prensa, en el trabajo de la gente de prensa, ¿sí? Que es distinto que el del periodista. Nosotros somos agentes de prensa. Hay una estructura que seguir. Entonces, viste, últimamente estoy muy hinchada los huevos porque hay gente que mira cosas en Instagram y se las cree, que después vienen con un relato hacia mí porque les interesa lo que yo hago, pero es como que me quieren imponer lo que ellos piensan que yo tengo que hacer. Sí. Y no.
Que, o sea, que en realidad no es lo que ellos piensan, ¿eh? No es lo que ellos piensan, sino lo que le dijeron que tenía que pensar. O sea,
exacto. Sí. O sea, y a ver, yo te voy a sacar el velo de los ojos y capaz que no te va a gustar la forma en la que te lo voy a decir, porque por lo general me dicen que yo me enojo o que reacciono mal o que no es para que me lo tome a la tremenda, y en realidad no es que yo me estoy enojando tremendamente o que no, lo que pasa es que yo ya estoy un poco, viste, cansada de repetir como loro. Mirá, de aleccionar.
Te voy a defender un poco, te voy a defender un poco al aire, porque esto que vos decís de que no, que Susana se enoja, Susana tiene un carácter, qué sé yo, me lo han dicho otras productoras, otras comunicadoras, que bueno, te lo he dicho a vos en su momento, ¿no? Pero yo me he mandado cagadas, tanto al aire como fuera del aire, y nunca te enojaste conmigo. Entonces no sé dónde nace esa... Que te podrías haber enojado conmigo tranquilamente. Y nunca me dijiste, che, Pablo, mirá, no, esto no va más. O, no, nunca. No sé dónde nace eso.
No, lo que pasa es que nace desde el lugar en el cual se ponen muchas veces de querer dominar. O sea, una situación que no pueden dominar.
Claro.
O cambiar mi forma de pensar, o que yo les diga que está todo bien, o que me deje pisar la cabeza, cuando que eso jamás va a suceder. O sea, yo puedo empatizar con todo el mundo, pero hasta cierto punto, cuando ya veo que me están boludeando, me voy a parar de manos, porque así como yo respeto, quiero que me respeten. Yo jamás le falto el respeto a nadie, así, no sé, porque sí, ¿no es cierto?, de putearlo o de rebajarlo o de decirle cosas que no tengo que decirle, no, porque no es mi estilo. Claro. ¿Sí?
A veces no le gustan las cosas que decís porque son algunas cosas que capaz le chocan.
Son verdades.
Son verdades, sí.
Sí, sí. Sí. Muchas veces yo por lo general me llevo mucho mejor con los compañeros varones, ¿sí? Está a la vista. Porque hay gente a la que, mujeres, muchas mujeres a las que no le gusta que le diga la verdad, y se ponen y pelean, y lo primero que hacen es te insultan, te denostan, te dicen cosas de tu físico, de tu condición social.
Tremendo.
O bien dicen que sos una problemática, ¿viste? Entonces, y al tipo al que no le gusta que vos le digas la verdad, te dice también cualquier cosa, desde conchuda para abajo o para arriba, todo lo que vos quieras. Y me ha pasado, pero ¿qué pasa? Muchos colegas y mucha gente del periodismo me ha dicho, lo que pasa, Susana, es que vos le decís las cosas tan en el ojo, te la pegás tan en el ojo que no les gusta, y para ellos es una agresión, cuando en realidad lo único que le estás diciendo es una verdad que mucha gente la ve pero no la quiere decir tampoco.
Claro.
¿Sí? Entonces mucha gente piensa lo que vos decís, lo que pasa que vos lo decís, y hay gente que lo piensa y es hipócrita.
Claro.
Entonces ahí radica la diferencia, ¿viste?, del trabajo. Y por eso es que tenemos que volver siempre sobre lo mismo. ¿Qué hace un agente de prensa? Yo me encargo de tu comunicación. O sea, todo lo que vos quieras comunicar, yo lo vuelco en un papel o en una computadora o, no sé, en una carpeta digital y lo mando a los medios. Soy ese nexo, ¿sí? Uh-huh. Tampoco soy relacionista público, porque el relacionista público tiene eso, es otra cosa, es otro trabajo, sí, es otra, se involucra de otra manera, ¿sí? Yo soy un agente de prensa que pueda llegar a hacer un trabajo de relaciones públicas, sí, por supuesto, porque de alguna manera, de cierta forma, sí me involucro, ¿no? Pero no al punto de un relacionista. Y tampoco soy experta en marketing digital, ¿me entendés? No manejo tampoco estadísticas, no soy una estadista. Porque es imposible, porque hay medios, muchos medios, infinidad de medios que no generan una estadística popular. ¿Sí? Vos viste lo que yo, por ejemplo, te dije de Urbana Play.
Sí.
¿Sí? Es una radio a la que todo el mundo quiere ir, pero no sabe que es, Urbana Play no mide estadísticas de radio, mide estadísticas de stream.
Sí, como todos en realidad.
Vos querés Claro, vos querés rotar una canción ahí, y pero yo no sé si la canción que vos, que si la van a rotar, si te van a pasar el video, o si, si te pasan las dos cosas, si a vos te va a servir, porque no, eso es imposible saberlo de antemano. O sea, yo te puedo decir muchos números lindos, pero después en la traducción capaz que te escuchó una persona nada más, ¿sí? Entonces creo que tienen, están desacertados también en no querer invertir en publicidad bien invertida, que es algo que viene diciendo hace mucho tiempo, por ejemplo, Intiyo, ¿sí? Este es un manager que trabaja con bandas grosísimas, que la tiene súper clara, que hace mucho tiempo que viene diciendo, chicos, inviertan en Meta, o sea, inviertan en Google Ads, sí, hagan inversión de publicidad bien hecha como para que les sirva en las reproducciones, ¿sí? Y si te lo dice un tipo que tiene 30 años en la industria, o sea, ¿viste?
Sí, dale bola, no, mínimo, no, o escuchalo.
Claro, dale bola, sí, escuchalo. Entonces, siempre que miro sus publicaciones, le comento y me dice, la verdad, Susana, que está difícil, me dice, que lo entiendan, porque no la ven, ¿viste? O sea, ellos ven números en redes sociales, ven reproducciones de videitos de TikTok. Cuando que en realidad sabemos que muchas veces hay empresas que se dedican a los bots y que te venden eso, y que hay gente que lo puede pagar y lo paga solo, sí, para ser viral, supuestamente, sí, ¿viste?
Que en realidad son números,
les resulta,
nada más.
Sí. Son números, o sea, y después les resulta, no les resulta, el algoritmo los muestra. Sí, hay mucha gente a la que le resulta, que hace un buen trabajo de bots y de publicidad y les resulta, pero hay gente que invierte, ¿sí? Invierte un dinero, y los músicos no quieren invertir un peso.
La publicidad, ¿sí?, en Meta, la publicidad en Meta lo que tiene que es súper, se puede direccionar bien, ¿no? En cuanto a estilos, claro, a gustos y demás. Nosotros, por ejemplo, en la radio tenemos virales, pero te hablo de 20 virales de más de 1.5 millones de reproducciones, sí, hasta ponerle 5 o 6 millones de reproducciones. Y yo te aseguro que no se traduce, claro, ni un peso en la no, radio, ni un peso. Que está bien, o sea, está buenísimo y celebramos tener videos virales, pero no nos sirve para absolutamente nada más que hacernos capaz un poquito conocidos en alguna en algunas personas que capaz nos siguen, ¿no? Pero eso no se traduce en dinero directamente. Algo que el músico tiene que entender, que por más que tengas un video con 1 millón de reproducciones, si no te generó un peso, no te sirvió.
Claro, no. Además, otra cosa que está pasando mucho es esto del cero contacto con la gente. O sea, querés serte conocido, tenés que tener contacto con la gente. Buscá, sí, la forma de llegar al posible escucha, ¿sí? A la gente que te puede llegar a comprar una entrada. Entonces, si no pones la cara, si no querés invertir, si das 1000 vueltas para pagar 100.000 pesos, ya, bueno, listo. No busques fórmulas mágicas, sí, porque no las hay.
Y ojo que no estamos hablando de la calidad de la música, ¿no? Porque ahí es otro, no, tema que ni lo tocamos, claro, porque entiendo que las bandas, por lo menos con las que vos trabajás o has trabajado, son musicalmente, digo, son muy buenas. Muchas pasaron por acá. Sí. Suenan, sí, muy bien, pero no tiene nada que ver, uh-huh, con eso. Podés ser un gran músico, podés tener ser virtuosísimo, ser un Charly García, que si no tenés atrás, digamos, una mente dedicada al, claro, marketing, ponele, no va a despegar, exacto, la cosa.
Exacto. Y si vos no lo podés hacer y buscás a alguien que lo haga, también confía en ese equipo, ¿no es, claro, cierto? Porque para algo lo buscaste. Claro. Si vos le vas a refutar todo lo que te presenta, tampoco es lógico, ¿sí? Porque entonces hacelo vos, ¿me entendés? Sí. O sea, si vos contratás un profesional que te vaya guiando, no le estés cambiando toda la estructura del trabajo, porque para algo lo estás. Es que lo mismo que yo me voy al médico y le digo, no, doctor, ese remedio no lo tengo que tomar este otro porque me va a hacer mejor. Claro. El médico sabe lo que me da. Sí. Yo estoy confiando en el médico, ¿sí?
Si no, te, bueno, vas a otro.
En este caso es lo mismo. Si yo, por supuesto. O sea, si yo no me siento conforme, me voy a otro lado, porque hay 20.000 opciones, ¿sí? Entonces parece, no sé, una comparación un poco grosa, pero esto es lo mismo.
Sí.
Porque si yo estoy contratando, no sé, un manager, bueno, voy a confiar en el manager. Si no me consigue las fechas que yo necesito, listo, se terminó nuestra relación. No le voy a estar haciendo un quilombo al tipo porque, bueno, ya está, es una inversión y es, uh-huh, una apuesta. Lo mismo pasa con el agente de prensa, ¿sí? No, O sea, no puedes ir a cambiarle la estructura a una persona que ya está acostumbrada y a trabajar así, porque así le da resultados también, ¿sí? Porque considero que cada uno sabe cómo trabaja. Lo que sí, viste, esto que te decía hace un rato, veo mucho esto de que, ay, yo no hago difusión, yo hago estrategia, y todos hacemos estrategia, porque todo es estrategia, ¿viste? Claro. Entonces, es como vos decís, ese discurso que le meten en la cabeza para que piensen de cierta manera y no tengan autonomía del pensamiento, ¿sí? Para darse cuenta de lo que te están vendiendo, ¿no? Y que después vos vayas a ningunearle el trabajo a otro porque vos haces prensa y difusión. En realidad vos estás haciendo prensa y difusión. Sí. Porque, ¿cuál es tu trabajo? Difundir, ¿sí? Entonces, si vos ya sos un estratega, ya estás haciendo un negocio diferente, ¿entendés? Uh-huh. No vendas pescado podrido.
Yo creo, creo que el problema acá, y lo traslado, o sea, esto te lo digo en base a mi experiencia con otras cosas que hago, ¿no? Como yo vendo servicios para radios también, y bueno, ni que hablar con uh-huh. Con la radio. Capaz el problema es la atención personalizada. Porque vos fíjate que las empresas que no atienden directamente de ninguna forma al cliente son las que más facturan uh-huh. y a las que menos historias claro. se le hacen.
Claro, sí, tal cual.
Capaz hay que dejar de atenderlos.
O sea, la atención personalizada... Y, viste, es poner un catálogo y un formulario y llenar, y si querés, querés, si no querés, no querés contratar, si no, no.
Exacto.
¿Viste? Listo. O sea, es así. Pero hasta eso no se valora, ¿te das cuenta? O sea, una persona que se toma el tiempo de explicarte y de exponerte todo lo que hace, porque hay gente que te pregunta 50.000 veces la misma cosa, y es como que vos decís, ¿le me estás prestando atención o solamente querés saber cuánto cobro y para qué lo cobro? Entonces, esa falta de eso sí es una falta de respeto.
Bueno, guarda con que te estén los colegas mandando a averiguar también, ¿no? Porque acá pasa
claro,
también.
Seguro.
Que yo lo he hablado, he hablado con algunos colegas y le digo, che, escúchame, si querés saber cuánto cobro la publicidad, mandame un mensaje vos y yo te digo cuánto cobro la publicidad. No tengo ningún problema, ¿sí? No es algo privado, no es algo oculto, ¿me entendés?
Claro.
Yo te lo cuento. Claro. No hace falta que me mande gente, claro. Que lo hacen todo el tiempo, no, la verdad que es inentendible.
Sí. Hay un marcado aumento de falta de código, ¿viste?
Sí.
Es así. Entonces, uno se va cerrando cada vez más y también va sacando un poco más las garras en ese sentido y va poniendo también los límites, ¿no? Uh-huh. Creo que es importante, más en estos tiempos que corren,
sí.
donde hay tanto individualismo, tan poca empatía, entonces la gente como que se va contagiando una con otra, es un virus este,
sí,
entonces
sí.
Es como que, bueno, yo trato de cuidarme cada vez más por eso, porque y de poner límites, este es mi trabajo, yo sé lo que hago y cómo lo hago, ¿sí? Entonces si querés trabajar con SG o con un agente de prensa, el cual sea, yo les diría que vayan sin el chip puesto, ¿viste? O sea, vos, no solamente conmigo, sino también hablo en nombre de muchos colegas que conozco que son excelentes trabajadores. O sea, sí. no vayas a cuestionarle nada a una persona a la que querés contratar y solamente decirle tus objetivos. Mirá, yo quiero, no sé, yo no quiero salir en medios chicos, quiero salir en medios grandes. ¿Vos me podés hacer ese trabajo? ¿Cuánto me vas a cobrar? Y listo, o sea, las cosas directas.
¿Sabés qué me ha pasado? Esto que estás diciendo es aplicable de todos los ámbitos, porque me ha pasado de uh-huh. Que me pongan publicidad en la radio y que al poco tiempo me cuestionen las cosas que digo al aire o la música que paso. Y digo, pero escúchame, si vos querías hacer publicidad claro. en esta radio porque te gustaba, ahora no te gusta más, ¿cómo es la cosa? ¿Viste? Entonces, claro. Bueno, auspicien donde les gusta o donde creen que tiene que ir la cosa, ¿no? No hay mucha vuelta.
Y después de hacer una mínima curaduría del lugar a donde vos estás hablando, porque también eso es una falta de respeto cuando van a un lugar y no saben con quién están hablando.
Uy, no, eso es
no saben, claro, viste, es un tema recurrente.
Sí.
No saben qué es lo que haces. sea, mínimamente, si vos viste una publicidad en las redes o viste algo que te llamó la atención, entrá, mirá, observá, fíjate si realmente va con tu estilo, no va con tu estilo. O sea, es algo mínimo que tenés que hacer para conectarte con otro, sí. Sobre todo en servicios como los nuestros, uh-huh. ¿Viste? Porque después pasa lo que vos decís, ¿sí? Entonces, es como yo puse el otro día en un estado. O sea, yo trabajé con Emmanuel Danán y con Lidia Lemoine. Entonces,
¡guácala!
A ver, ¿entendés? O sea, yo trabajé con esa gente y yo me puedo adaptar, pero el tema es cuando no se adaptan a mi forma de pensar. ¿Te das cuenta?
Sí.
Yo me puedo bancar que vos me digas peroncha, que vos me digas cualquier cosa. A mí me nefrega. Yo mi trabajo lo estoy haciendo, ¿sí? Me importa tres carajos.
Para quiero que me cuentes, que me amplíes un poquito cómo fue esa experiencia.
Y con Emmanuel Danán yo empecé a trabajar en el 2016, 17 más o menos, porque trabajaba con otra, digamos, trabajábamos en conjunto con una colega que bueno, siempre me pedía colaboración y la había colaborado en algunas cosas y ella era muy amiga, o sea, es muy amiga creo que todavía de él. Uh-huh. Entonces me planteó la situación, a mí no me caía muy bien, pero bueno, era trabajo, sí, y yo se lo dije, mirá, yo no compro esto, pero voy a trabajar, ¿sí?
Claro.
De hecho, sufría mucha censura él en ese disco que estábamos difundiendo, que era 1984, era muy censurado en los medios, no lo querían, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, fue una campaña, digamos, un poco hostil, ¿no? Porque no lo querían. De igual manera le conseguí muy buenas entrevistas y demás, y Lemoine había empezado a hacer un proyecto, porque viste que ella hacía cosplay y también cantaba,
sí.
Y en ese momento estaban en pareja ellos. Después tuvieron su desencuentro amoroso y bueno, y ella de momento desapareció, entonces quedaron las cuestiones truncas ahí, ¿sí?
Okay.
Pero bueno, gente difícil que fue siempre difícil.
Sí, sí.
Siempre fueron personas difíciles de tratar y súper egocéntricas y maleducadas, ¿sí? en el sentido de ninguneo hacia el otro.
Mm, como ¿sí? se muestran, digamos.
Y de hecho, claro, son como son así. O sea, sí. No es un personaje, son así. Y de hecho, yo dejé de trabajar con Danán porque también, o sea, no me cuadró más, ¿sí? Su forma de ser y tampoco y su falta de responsabilidad, porque era bastante irresponsable en las entrevistas y demás, tenía muchos miramientos, viste, creían no sé qué era Freddie Mercury. Mm. Y bueno, era un perro cantando, pero bueno, viste, yo te digo, trabajo es trabajo,
sí,
¿no?
Claro.
Y yo a veces hubo muchos momentos de mi carrera profesional en los cuales tuve que trabajar con gente que por ahí no me gustaba, ¿viste? Pero bueno, yo lo hacía de una manera profesional y sin faltarle respeto, ¿sí? Cosa de que lamentablemente mucha gente que no es así.
No,
es
que además que no te agrade políticamente, obviamente que no tiene nada que ver con el trabajo. Ahora, cuando el desagrado es personal, que entiendo que fue así en algún momento, bueno, ahí ya es otra cosa, porque se complica lo laboral también.
Sí, 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 ya después cuando el desagrado pasa a personal, y pasó a personal en este caso, ya le dije a la prensa que en ese momento la colaborado, que yo colaboraba, le dije no trabajo más. Así, viste, te lo dejo a vos, ahí con moño y todo, hacete cargo de tu amigo, yo no tengo nada que ver.
Claro.
Y bueno, y así como ese personaje, hubo muchos personajes que lamentablemente, viste, porque a veces uno como agente después queda en el medio, viste, de ciertas situaciones, y bueno, no, hubo un par de casos en los cuales me dolió tener que haber dejado de trabajar con algunas personas por culpa de otros compañeros. Entonces se dan esas situaciones así,
sí.
¿No? Porque viste, cuando uno tiene la posibilidad de trabajar con sus ídolos, ponele, que a mí se me dio, y soy muy agradecida de eso, y siempre le voy a estar súper recontra agradecida a esa persona, pero bueno, lamentablemente, como él mismo me dijo, y lamentablemente yo estoy trabajando con este otro, ¿viste?
Mm.
Y bueno, y ahí es donde se cruza lo personal, ¿no?
Claro.
Pero bueno, uno por momentos tiene que dejar de lado esas cosas y seguir para adelante.
Sí,
no
sí.
Queda otra.
Sí, totalmente.
Pero tampoco, como yo te decía hace un rato, dejarse pisar la cabeza, porque en la música hay mucha gente que tiene el ego muy elevado, ¿sí? Que uno no le quita, a ver, yo cuando digo esto, no le estoy quitando el talento que puedan tener, la trayectoria o lo que han logrado, porque, o sea, no es mi intención, ¿sí? Pero sí tengo que separar el talento de la actitud,
sí,
¿no? Que
sí.
Tienen.
Sí, sí, porque entonces, de hecho creo yo, por los que conozco, que no son muchos, los más consagrados, digamos, o los que mejor le va, son los más humildes, ¿no? Ponele, sí. No conozco a León Gieco, pero me parece un tipo de lo más humilde en su pero trato, ¿no? Todo el mundo le dice, por eso es que yo me acoplo a eso. Y después otros músicos que conozco que sí. Capaz les ha ido bien y también recontra humildes, sí. y por, digo, capaz está linkeado eso de que te va bien con la humildad.
Y yo creo que sí. Mirá el caso de Lula Bertoldi.
Lula, ¿no? Claro.
Marilina. No sé otro que te puedo decir. No, a mí, por ejemplo, mucha gente que no lo quiere, pero a mí Walter Mesa me recontra cae bien porque es un tipo que no tiene la mejor con la gente que se le acerca. Corbata. ¿Viste? Gente que con más contemporánea, que vos decís, loco, este tipo hizo un montón de cosas y le fue recontra bien y es recontra súper humilde.
Sí.
Al menos desde mi experiencia, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, Botafogo, hace unos años me tocó entrevistar a Botafogo y yo estaba así como nervioso, como me pasó con Lula, ¿no? Pero a lo largo de la charla me di cuenta que es un tipo súper agradable, con el que puedes hablar horas. Lo tuve que cortar porque no paraba de hablar, pero súper agradable, súper un tipazo. Y es Botafogo, ¿no?
Claro.
Un señor claro. Músico, digo.
Sí. Bueno, a mí me pasó con
Haas.
Haas y Barilari. Viste que te cuento siempre la misma anécdota porque es una de las anécdotas más, digamos, relevantes que tengo en cuanto a las entrevistas presenciales. Que la entrevista era de 15 minutos y nos extendimos una hora. Entonces, viste, vos decís, gente que nada, me podría tratar como, bueno, vos no sos de la Rolling Stone,
sí,
yo a vos
claro.
te tengo 10 minutos acá. Y no, viste. Entonces, bueno, es así, o sea, la humildad y la actitud, como me dijo el otro día mi hijo, mamá, la actitud lo es todo. La actitud, si tienen buena actitud, van a ir para todos lados, pero si son forro, son forro.
Sí, tal cual.
Entonces, viste, corta, es así.
Sí.
Pero bueno, hoy fue una charla más informal, la nuestra, menos técnica, pero
no, está bien.
Que viene al caso.
Está bueno.
Creo que viene al caso de estas situaciones, viste, que se van sucediendo en el trabajo, y lo que nos toca a todos, porque yo creo que no soy la única. Si bien estas situaciones les puede pasar a muchos colegas, capaz que tienen diferentes visiones, pero nos pasa a todos casi lo mismo, ¿sí? Y en las reuniones por ahí de la asociación han salido temas en los cuales te sorprendes de que haya prensas que trabajan con grandes productoras y muchos artistas conocidos a los que les pasa lo mismo que a las que trabajamos en lo emergente. Entonces decís, bueno, es algo recurrente, ¿viste? Y son, es una cuestión también, creo yo, de educación, ¿sí?
Sí.
Tiene mucho que ver con la educación también.
Sí, totalmente.
Porque volvemos a lo mismo, esto de que a mucha gente le imponen cosas que tienen que pensar así y se lo meten por los ojos, ¿viste? Estamos en esa época en la que todo entra por los ojos y lo inmediato y el relato y la IA y qué sé yo. Yo hice un experimento el otro día en mis redes. Puse una foto mía en la IA,
sí.
Y le dije, no me cambies el rostro, pero sí lookéame y poneme en un contexto y qué sé yo. ¿Viste?
Sí.
Porque yo a la IA le hablo como que si fuera
un amigo, sí.
un par.
Sí.
Claro. Entonces me hizo esa foto y puse un posteo en Instagram. ¿Quién soy yo? O sea, que viste que ponen yo soy fulana de tal y tatúo, ponele, viste, y hacen un carrusel con todo lo que hace. Bueno, sí. Entonces yo hice ese posteo y la verdad es que nunca tuve tantos likes y tantas compartidas, ¿entendés? O sea, sí. soy yo, pero viste vos el experimento de lo visual, de la gente como a lo visual, primero. Y siendo que otras veces hice posteos similares con más información incluso y que no tuvieron tanta repercusión. ¿Ves? Entonces, sí. Yo soy una persona que siempre hago un experimento.
Sí, bueno.
Parece que no, ¿viste?
A mí me pasa en la radio que a veces, a ver, el contenido que para mí es más valioso son estas columnas o las entrevistas, ¿no? Sí. Lo que surge desde la radio, que me parece que puede tener un valor en sí mismo, ¿no? Y capaz lo publicás y tiene mil reproducciones, por decirte algo, ¿no? Como una exageración. Y de repente subís un video de un accidente y el morbo hace que tenga 1,5 millones de reproducciones. Y bueno, son los tiempos en los que vivimos. O te acoplás y no te deprimís por eso. O no sé, o te deprimís.
Exacto. Y es lo que yo le digo a los músicos, ¿viste? O sea, estamos en la época del algoritmo y de la jeta. Si vos no mostras tu jeta y no querés empatizar con el otro que está del otro lado, y no querés conectarte de alguna forma, y bueno, o sea, salí a la plaza a tocar algo, que te vean, que te escuchen, ¿viste? Porque si no es como que vamos remando contra la corriente todo el tiempo.
Claro, maravilla no se puede hacer.
Y además que ellos no comprenden, muchas veces el artista emergente no comprende que los medios mainstream están copados por productoras, por discográficas, por gente que pone mucha plata y que banca sus espacios. Entonces, es un submundo al cual no todo el mundo puede acceder. Y no lo entienden, piensan que si vos no los haces acceder a estos lugares, haces mal tu trabajo. Y en realidad están muy equivocados en eso.
Sí.
Que haya prensas que tengan una trayectoria mucho más amplia que las prensas emergentes como yo, que tengan muchos más años que yo, y que lleguen a ciertos lugares, es por eso, porque ellas están hace 30, 40 años, han trabajado con figuras muy grandes, muy grosas, ponele, y por eso de alguna manera tienen una puertita abierta al costado de esos medios. Pero no por eso esa colega que hace muy bien su trabajo es mejor que la otra emergente, que se está encargando de tu comunicación y está intentando llegar a esa puerta, ¿sí? Entonces, yo creo que por eso decía que a veces es un poco una falta de respeto que hay, ¿viste? Al trabajo. Porque, te vuelvo a repetir, no hablo solamente por mí, hablo también por otros colegas que seguramente estarán en la misma situación y que a los que les exigen muchísimo por poca plata y encima los evalúan porque no los lleva a crónica, ¿viste? Y no. O sea, no puedes evaluar el trabajo de un prensa porque no te llegó a crónica. Porque vos no sabés todo el trasfondo que hay para llegar a ese lugar.
Claro. Sí.
La subida de una gacetilla a la web de crónica te sale 500,000 pesos. ¿Y es para qué? Para copiar y pegar una gacetilla.
Claro, y el músico lo quiere gratis, ¿no? O incluido en lo que vos les cobrás.
El músico, claro, exacto. ¿Sí? Una entrevista en un canal de cable y te sale también 500,000 pesos.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Pero vos se lo tenés que conseguir gratis porque el músico es re poronga.
Claro. Sí, y sí.
¿Viste? Llega un momento que uno por ahí utiliza estas palabras, pero bueno, es la forma en la que quizás lo entienda.
Creo que la clave está en dejar de dar explicaciones. Es muy duro, ¿no? Pero bueno, porque es lindo dar explicaciones, ¿no? Porque es la verdad que si vos haces un buen trabajo y podés dar explicaciones del trabajo que haces, está bárbaro. Ahora, cuando del otro lado no hay una respuesta positiva sobre eso, bueno, un poco lo que hacen las grandes plataformas, ¿no? Andá a quejarte con Facebook de que no te está funcionando la publicidad.
Claro.
Claro, ¿a dónde?
Exacto. Total, ya pagaste claro, 200,000 pesos la publicidad y no te llegó ni un cliente nuevo. Y bueno, qué lástima.
Sí, claro.
Es así, ¿te das cuenta? Es así.
Y ahí no hay quejas, ¿eh? Sí. Ahí no hay quejas.
No, no.
¿Viste?
No. A lo sumo lo dejan de hacer, o a lo sumo después intentan y pagan más, ¿viste?
Exacto.
Porque encima son masoquistas.
Exacto, sí, sí, sí. Su, si algún músico o alguna banda se quiere comunicar con vos para que le manejes la prensa, ¿cómo tiene que hacer?
Y me manda un mensaje directo al Instagram, que siempre está abierto, que es @sgprensaydifusión, todo junto, @sgprensaydifusión. Y si no, me manda un WhatsApp, que también está abierto 24/7, 11-59-76-07-19.
Bien, recién dije, bandas o artistas, pero trabajás con otros rubros, todo lo que sea prensa, ¿no?
Sí, sí, sí.
No nos limitemos a eso.
Prensa, sí. Exacto. Y también hago moderación de redes de una manera orgánica, ¿sí? O sea, yo lo que hago es cambiar, digamos, hago la curaduría de la red de la persona que quiera levantar un poco el digamos la cuestión, ¿sí? Uh-huh. De imagen y de comunicación, sobre todo. Entonces hago una moderación, ¿sí? No me dedico al marketing digital, pero sí hago moderación de redes. Viste que hay gente que por ahí dice, bueno, yo no entiendo, no sé cómo hacer, no sé cómo tener por ahí un poquito más de seguidores, o no sé hacer publicidades, o no sé cómo hacer posteos, no sé hacer placas.
Bien.
Entonces ese trabajo lo hago, ¿viste?
O sea, haces
lo hago de una manera orgánica.
¿Haces el trabajo o le explicas cómo hacerlo?
Sí. No, yo lo hago, lo bien. Hago el trabajo, si quieren, y también si quieren aprender, me tomo el tiempo y les enseño.
Bien,
¿sí?
Bien.
Cómo hacerlo, pero si quieren contratar a alguien eventualmente por un tiempo para poder aprender también ellos de esa manera, o de que, bueno, delegar eso, yo lo hago. Por ejemplo, estoy trabajando con un pet shop, que es donde yo compro la comida de mis 18 michis. Sí, y bueno, y me estoy encargando de la comunicación, viste, de ese lugar.
Bien.
Y bueno, estoy moderando las redes ahí, Acuario Burbuja se llama, por si alguien lo busca para que vea el trabajo que estoy haciendo.
¿Cómo se llama?
Repetilo. Acuario Burbuja.
Bien.
Se llama, es de Berazategui.
Bien.
Y bueno, hace un poquito tiempo, viste, le estoy cambiando por ahí la onda, ya te digo, la comunicación, le estoy buscando la forma de... bueno, tener otro alcance, y está dando resultados. Incluso estamos haciendo publicidades, que la verdad es que con muy poquito dinero estamos logrando grandes objetivos.
Bien,
¿sí? Que fue, por ejemplo, aumentar los seguidores, tener interacción, y bueno, ya me dijeron que ha habido algunos clientes nuevos, así que bueno, viste, con poco a veces hace mucho, pero hay que confiar, hay claro. que invertir, confiar y ir para adelante.
Bien, genial. Su, muchas gracias por la comunicación y hablamos el jueves bueno. que viene.
Dale, hablamos el jueves.
Un beso, gracias. Chau, chau.